guardias al servicio del dragón. De eso se trata el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Uno de los temas de la escatología o la doctrina de las últimas cosas, de los que más llama la atención de las personas, es el tema del anticristo, o lo que tiene que ver con la bestia, el 666. ¿Pero quién o qué es el anticristo? ¿Es una persona? Si es una persona, ¿es una persona del pasado? ¿O es una persona que solo esperamos en el futuro? ¿Es un sistema? ¿Es un gobierno? ¿Es un movimiento que se opone a Cristo? Porque las opiniones a lo largo de la historia han sido muchas. Nerón, Napoleón, Hitler, Mussolini, Gorbachev, Reagan, Saddam Hussein. Los reformadores dijeron que no se trataba tanto de una persona, sino de un sistema. Y decían que el sistema papal era el anticristo. Así lo dijeron Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Calvino y otros. Los puritanos, por su lado, plasmaron esa creencia incluso en las confesiones de fe. Y la misma Confesión Bautista de 1689 dice: no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella, la Iglesia, en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuál de ellos tiene razón? Yo les quiero decir de antemano que yo creo que todos tienen algo de verdad. Y más adelante veremos por qué. ¿Pero quién o qué es el anticristo? Y yo quisiera tomarme unos minutos en la introducción, una introducción un poco fuera de lo común, simplemente para hablar acerca de esa figura, el anticristo, antes de nosotros considerar Apocalipsis capítulo 13. Porque si podemos tener una comprensión de la enseñanza general de las Escrituras sobre el tema, creo que podremos interpretar más fácilmente o mejor el resto del capítulo, la historia que tenemos aquí en este capítulo. El término no aparece como tal, anticristo, en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, es el mismo apóstol Juan que habla de este término, usa este término en sus epístolas. Y la forma en que él utiliza el término arroja luz en un tema importante como este. Y veremos que es importante por aún la abundancia del testimonio bíblico sobre este tema. Primera de Juan 2:18 dice, por ejemplo: hijitos, esta es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Está hablando aquí, obviamente, a los hermanos de algo que ellos habían escuchado y de lo que aparentemente tenían una idea. Es algo que estos hermanos oían de hablar a los apóstoles. Los hermanos hablaban del tema entre sí. Y de hecho dice: oísteis que el anticristo viene y que muchos anticristos han surgido. No era algo extraño para ellos. También habla de la última hora, de algo que es del último tiempo, la última etapa en la historia de la redención. Y que este tema es una marca de ese periodo. Han surgido muchos anticristos. O sea, no es aparentemente uno. Son muchos. Luego en el capítulo 2, versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y aquí Juan identifica al anticristo como alguien que niega a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Y en la historia de la Iglesia muchos han caído en esa categoría. Personas que hacen una oposición a Dios, a Cristo y a la sana doctrina. Y dice: ese es el anticristo. De manera que si hay una marca en el anticristo, es una oposición a la verdad de Dios, a Dios y a su verdad, a Cristo y su mensaje. Las falsas doctrinas no son el fruto de meros errores intelectuales. Lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que hay una participación directa de las fuerzas del mal en la diseminación de las herejías. No es algo que simplemente se le ocurrió a alguien aquí o allá. El diablo no es indiferente a los contenidos que el hombre pone en sus mentes. La mente es un campo de batalla y el diablo lo sabe. El diablo quiere ganar esa batalla en la mente de los hombres. Y el diablo quiere sembrar su error en las mentes. No importa que sean jóvenes, niños o adultos. Y la mayoría no está consciente de eso. De que eso es una de las grandes obras de Satanás. En el capítulo 4 de esa misma epístola, dice el apóstol Juan, y todo espíritu, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el del cual habéis oído que viene, una vez más, está algo que ellos habían oído, y que ahora ya está en el mundo. Y aquí nosotros podemos ver que los falsos maestros son incitados por este espíritu, este anticristo, o espíritu del anticristo. Promueve estas doctrinas heréticas, pero hay dos elementos nuevos aquí que es importante ver. No se trata de una persona. No es simplemente que es uno o muchos, es que es un espíritu. Y la palabra que usa es neuma en este contexto para hablar de falsos maestros. Pero es un espíritu, no es meramente un individuo. Hay algo allí, un principio dominante de error que lucha en contra de las cosas de Jesús. En este contexto, nosotros tenemos el problema del gnosticismo. Ese gnosticismo no fue simplemente el origen de la curiosidad de un hombre. Surgían de ese espíritu del anticristo. Y tenemos en el contexto la labor del Espíritu Santo. En ese mismo contexto de la primera epístola de Juan. Que es la unción del Santo que está en nosotros y que nos guía a la verdad, ¿recuerdan? Y hay un contraste dentro con el Espíritu Santo, esa unción del Santo, y el Espíritu del Anticristo que conduce al error. Necesitamos la iluminación del Espíritu de Dios para conservarnos en la verdad. Porque las acechanzas del maligno y en la diseminación del error son muy peligrosas. Pero lo segundo que quiero señalar de este versículo, además de eso, de que es algo del Espíritu, es que Juan dice que el Espíritu del Anticristo ya estaba en operación en esos días de Juan. ¿Lo observaron? Este es el Espíritu del Anticristo del cual he oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En ese sentido, la actividad del Anticristo está en operación desde los tiempos apostólicos. Pero habrá una intensificación de esa actividad creciente a medida que avanza la historia de la redención. Y es tanto así que se habla de un anticristo final, un representante de ese sistema antidios que estará bajo el control de Satanás de una forma especial. En su segunda epístola, en el versículo 7, el apóstol Juan dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. ¿Y qué quiero señalar de este versículo? La relación entre el engaño espiritual y el anticristo. Lo veremos también cuando veamos los versículos de Apocalipsis 13. La relación que hay entre el engaño y el anticristo. Pero ¿ven los diferentes énfasis de Juan cuando él habla del anticristo? Me identifico con la manera en que lo expresa y lo resume un diccionario de teología. En su acápite sobre el anticristo dice, De manera más general, el anticristo ha sido visto como un principio de oposición malvada contra Cristo que no está relacionado a una era en particular, sino que existe a lo largo de la historia y se manifiesta en forma de individuos y movimientos que se oponen a Dios y engañan o persiguen a su pueblo. O sea, no es simplemente una persona. Pueden ser muchas personas, muchos movimientos, y que se oponen a Cristo y buscan engañar al pueblo de Cristo. Y a mi entender, el énfasis general del Nuevo Testamento no está por eso tanto en individuos como en el sistema de oposición a Cristo dirigido por el diablo, indiscutiblemente, y en el que él usa individuos para llevar a cabo su agenda, y que al final, antes de su regreso, habrá una manifestación más evidente de esto con el hombre de pecado que nos menciona Pablo en 2 Tesalonicenses, que veremos ahora. El hombre de pecado es una persona y un principio de oposición representado por diferentes personas e instituciones en diferentes épocas. Recordemos que los capítulos 2 y 13 de Apocalipsis, como señalábamos la vez anterior, nos muestran un ambiente de guerra, un ambiente de batalla en el que vive el pueblo de Dios. Y el capítulo 13 lo que hace es continuar ese ambiente de batalla que nosotros estuvimos estudiando. Y la iglesia lleva adelante el reino de Dios y el evangelio en medio de gran oposición, en medio de un conflicto espiritual de grandes proporciones. Y eso será así durante toda la época de la iglesia, aunque muy probablemente con ese incremento al final. 2 Tesalonicenses 2. Dicen los versículos 3 y 4, Pablo aclara a la iglesia asuntos acerca de la segunda venida del Señor. Le dice: yo no quiero que nadie se engañe en el versículo 3 en ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que primero venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. El anticristo final es identificado como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Habrá un periodo especial de apostasía. Nosotros podemos identificar apostasía a lo largo de toda la historia de la iglesia. Pero dice Pablo, habrá un tiempo especial de apostasía, donde nosotros vemos que no es simplemente una oposición secular contra el reino de Dios en el mundo, sino también que habrá una manera de amalgamarse con la religión, con el cristianismo, hacerse pasar como de Dios y engañar a las personas. Habrá mucho de esto. Aparenta ser un individuo, pero su influencia no radica en un accionar solitario. Es el cabecilla del sistema que él representa. Y es evidente que este anticristo no estaba en el mundo en el momento en que Pablo escribe eso que le dice a los tesalonicenses. Pablo dice que es alguien que será revelado en el futuro, que es lo que le dice en el versículo 3. Pablo le dice que algo, sin embargo, lo detenía, lo dice en el versículo 6, pero que él sería revelado a su debido tiempo, dice en el versículo 6. Pero aunque no había llegado el tiempo de su manifestación, hay algo que Pablo dice que sí estaba en operación, y ese está en el versículo 7, donde dice: es porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. ¿Y qué más nos dice Pablo en este pasaje? Nos dice en el versículo 9 que es Satanás mismo quien lo enviará y que su obra en gran medida consistirá en engañar a los que se pierden. Dice 2 Tesalónica 2:9, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, hay más cosas que suceden tras bastidores de las que nosotros estamos conscientes. Es como si Satanás enfilara todos sus cañones en engañar a los hombres para su propia perdición. Pero también nos dice que Jesucristo lo destruirá en su segunda venida. Dice el versículo 8, inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hasta aquí un resumen de la enseñanza bíblica acerca de el anticristo, la bestia y el hombre de pecado. Pasemos a nuestro texto en Apocalipsis 13 y veámoslo a la luz de estas cosas que hemos señalado. Ya anteriormente, en esta serie de sermones sobre Apocalipsis, habíamos mencionado que así como nosotros tenemos la Santa Trinidad, Apocalipsis también nos presenta una inmunda Trinidad. Una Trinidad no santa, un triunvirato de iniquidad. Y vemos en el capítulo 16, en el versículo 13, que son el dragón, la bestia y el falso profeta. El capítulo 12 destacó el rol del dragón, Satanás. El capítulo 13 destaca el rol de dos bestias. Bestias que alguien ha identificado como los matones del dragón. Tenemos la bestia número 1, identificada más adelante como simplemente la bestia, y en escatología como el anticristo. Y tenemos la bestia número 2, identificada más adelante como el falso profeta. ¿Qué? Hasta aquí me siguen, ¿no? Bien. Se dice adicionalmente de estos dos personajes que son apresados y arrojados al infierno. En el capítulo 19 dice, versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia. ¿Ven el énfasis? El engaño. Y un trabajo en conjunto sirviendo al dragón. Y habla de los que habían recibido la marca de la bestia, de lo cual también veremos en el capítulo que estamos estudiando. Y dice que los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y luego en el capítulo 20 dice que el diablo que engañaba al mundo también fue arrojado donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Bien, bestia número 1, la bestia del mar. La bestia del mar, eso está en los primeros 10 versículos. Dicen los primeros 2 versículos, el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. La forma en que inicia el capítulo nos puede traer a la memoria Daniel capítulo 7, donde nosotros leemos de 4 bestias enormes que también suben del mar. Además son bestias que se asemejan a animales, como tenemos esta referencia aquí en Apocalipsis capítulo 13. Son animales como el león, el oso y el leopardo. Dice Sam Storms, mientras las 4 bestias de Daniel 7 representan 4 imperios mundiales históricamente sucesivos, la bestia del mar de Apocalipsis 13 es una combinación creativa de Juan con todas ellas. Todas las características malignas de esos 4 reinos están encarnados en la bestia del mar, que viene a ser el agente principal de Satanás en la persecución del pueblo de Dios. El punto parece ser que la bestia de Apocalipsis 13 es primariamente corporativa en su naturaleza antes que personal. Por eso las bestias de Daniel representan reinos, tronos. Lo que estamos hablando en Apocalipsis 13 no es simplemente un individuo aquí o allá. Estamos también hablando de poderes. Estamos hablando de influencias mundiales. Y yo creo que tanto en Daniel como aquí, la referencia es a poderes de importancia mundial. Por eso se habla de una bestia que tiene poder, trono y autoridad. Y no necesariamente son poderes marcados porque buscan el bien de sus gobernados. Los aplastan, y les hacen daño. Y ese concepto de bestia nos dice algo, ¿no? ¿Por qué una bestia? Esta bestia que sube del mar simboliza el poder perseguidor de Satanás, incorporado en todas las naciones y gobiernos del mundo a lo largo de toda la historia. Como dice Hendrickson, dominio mundial dirigido contra el pueblo de Dios, donde quiera y siempre que aparezca en la historia. Esa es la bestia. O sea que no es un individuo aquí o allá. Tiene muchas manifestaciones en diversos lugares del mundo. Él dice, esta bestia toma diferentes formas, tiene 7 cabezas. Ahora es Babilonia la antigua, después Asiria, luego Babilonia la nueva, Medo Persia, Macedonia, Roma, etc. Pero aunque las formas difieren, la esencia permanece. El gobierno mundano dirigido contra la iglesia. Eso es lo que tenemos en esta bestia dominante. Y luego, Storms de nuevo, y esto es importante. La bestia es un símbolo transcultural y transtemporal. Pasa las barreras de las culturas y pasa las barreras del tiempo. Trabajó antes, trabaja ahora y seguirá trabajando. Joel Vicky, por su lado, dice que las dos bestias representan a los poderes terrenales que el diablo emplea para lograr sus propósitos. Eso es un asunto diabólico. ¿Qué estoy diciendo? Hermanos, estoy diciendo que detrás de cosas en las que nosotros simplemente escuchamos a un filósofo aquí y allá, a una institución educativa allá, a un senado de un país aquí, a una institución como Planned Parenthood y todas las demás, hay una agenda. Siempre han oído hablar, hay alguna agenda. Es la agenda del diablo. El diablo disemina esas cosas, esas ideas, esas filosofías. Ha usado filósofos aquí y allá, personas que se introducen en las universidades, que instruyen a los jóvenes y les ponen a hacer tantas cosas. Leí esta semana el testimonio de Michael Haking, un hermano que ha escrito buenos libros sobre el tema de la historia de la iglesia normalmente. Pero él dice, cuando yo llegué a la universidad, escuchando a mis profesores y leyendo a Marx, yo me convertí en un comunista. Dice, yo estaba en la universidad, yo era un comunista. Y luego daba el testimonio de cómo Dios lo alcanzó y Dios lo transformó, transformó su mente, le arrebató todas esas ideas que habían sido sembradas por el diablo en su corazón y lo convirtió en el siervo de Dios que es hoy. Ese es el milagro que Dios hace. Y esa es la razón por la que muchos han identificado al anticristo como personajes y poderes antagónicos al cristianismo a lo largo de la historia. Porque cuando ellos veían al imperio romano, cuando los hermanos que estaban vivos cuando Juan está escribiendo estas cosas, veían al imperio romano y decían, ese es el anticristo, Nerón es el anticristo, Domiciano es el anticristo. Y saben que tenían razón. Eso era una manifestación del anticristo. O cuando venía la herejía pelagiana, el islamismo, el papado medieval, el evolucionismo, el marxismo, el movimiento feminista. Ese es el anticristo. Y yo extiendo esa identificación incluso a grandes corporaciones, movimientos multinacionales que se oponen a Jesucristo, su evangelio y sus valores. No son casualidad esas oposiciones. El texto nos dice que quien le dio esa autoridad a la bestia es el dragón. La bestia no es autónoma. El diablo está detrás. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Nuestros ojos solo ven esas bestias. Pero Juan nos está mostrando que detrás de estas bestias que se levantan a lo largo de la historia en el mundo está el dragón. Personas y movimientos con gran autoridad y poder. Que alguien se los dio. La serpiente antigua está más activa cuando menos la podemos distinguir. Y no sabemos quién es que está diciendo. Escuchamos al sabio hablando en un video en YouTube. Y la gente dice, oh, cuánta sabiduría. No es solamente hombre y mujer. Ahora hay muchas opciones. Y una línea aérea como United y otras que le siguen después y otras instituciones ya están considerando que cuando usted vaya a comprar un ticket, usted tiene un lugar para usted escoger cuál es su sexo. Antes usted compraba, ¿verdad? Y decía, hombre o mujer, hombre, mujer, ya. Ahora la gente va a poder tener un rango de acción. Todas las opciones, lo que tú te consideres ahí. Ahora, el mes que viene puedes comprar otro ticket y usar otra casilla, porque es lo que tú te consideres en ese momento. ¿Ustedes creen que eso ocurre si no es porque muchos ya han comprado esa idea y se entregan de todo corazón y están dispuestos a vender sus conciencias con tal de hacer más dinero y no tirarse en contra a la opinión pública? Porque viven de hacer películas, pero la gente teme que alguien haga oposición o vaya en contra de la opinión de esos actores y esas actrices cuando dicen algo. O no fue el pulso de la NBA que ellos pudieron, que el pulso de la NBA que pudo tumbar los ideales en Carolina del Norte, cuando ellos, si querían tener realmente el juego de estrellas de la NBA, tenían que admitir el hecho de la ideología de género. Destumbaron el pulso. Y así en montones de ejemplos. No solamente en los Estados Unidos, Europa hasta la tambora, Canadá, Sudamérica y quién sabe qué más. Pero ¿quién está detrás? El dragón. El dragón está detrás. Dice el versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Es una descripción extraña, un texto extraño. Una de estas cabezas dice que fue como herida de muerte. ¿Quién infligió esa herida? El texto no nos dice, simplemente nos dice que fue sanada. El versículo 14 luego hace referencia a ese hecho, la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Y aquí se nos dice que fue una herida de espada, en el versículo 14. ¿Quién infligió esa herida? Probablemente está hablando de cómo Dios, guardando a su pueblo, muchas veces hiere a esos opositores del Evangelio. Dice Isaías 27:1, aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Es posible que la herida haya sido causada por el mismo Señor. Pero, aquí se presenta el reavivamiento de esta bestia. Es herida, pero vuelve a surgir. Y por eso es que yo me inclino a pensar que esta resurrección es una referencia al hecho de que en el curso de la historia estos movimientos contra la iglesia desaparecerían y resurgirían con nuevas formas y en nuevos personajes. En los días de Juan se trataba del Imperio Romano. Pero ese antagonismo anticristiano ha visto muchas formas y manifestaciones diferentes a lo largo de la historia. En el capítulo 17 nos encontramos con una bestia de la que se dice que era y no es y que vendrá. Y suena como al lenguaje que se usa para hablar de Cristo, el Señor, ¿no? El que era, que es y que está para siempre. Es que el diablo es un imitador de Dios, quiere ser un falsificador de las cosas de Dios. Y él tiene, por así decirlo, su resurrección del mal. Bestias recurrentes que aparecen de una forma durante un tiempo, desaparecen y surgen de otra forma en otro tiempo. Dice Donald Carson, la bestia es recurrente a lo largo de la historia. Es Antíoco Epífanes IV, es Nerón durante los días de Pablo, es el Papa Inocencio III, es Mao Zedong. Es una bestia recurrente que ejerce gran autoridad en contextos históricos concretos para hacer oposición al pueblo de Dios. Por eso los creyentes en los días de la Alemania nazi, ¿qué decían? ¿El anticristo quién es? ¡Hitler! Pero ya cuando Hitler no está ahí, se levanta otro. Cuando era faraón, se fue faraón y se levanta otro. Babilonia, el epítome de la amenaza mundial contra el pueblo de Dios. Pero Babilonia, ¿dónde está? Pero surge otro. El libro de Apocalipsis no sería útil únicamente para los creyentes que estuvieran vivos cuando Cristo regresara. También era extremadamente necesario para los creyentes de los días de Juan. Ellos no tenían ninguna dificultad en ver como la bestia al imperio que los oprimía y perseguía. Y por eso se ha estudiado que los que los hermanos consideraban como el anticristo era Nerón. Porque eso es lo que ellos estaban viendo. Pero después fue Domiciano. La enseñanza de estos capítulos, hermanos, era para ellos. No solamente para los que estén justo antes de que Cristo vuelva. Y Juan estaba exiliado en una isla, recordemos. Tristemente, esta herida de la bestia ha sido interpretada de manera literal, sin tomar en cuenta la naturaleza literaria de Apocalipsis, conduciendo a un sinnúmero de conjeturas sobre individuos que han sido heridos y que se han recuperado. Por eso el caso de Ronald Wilson Reagan, por dar un ejemplo. Y de paso, ¿saben cuántas letras tienen los nombres de Reagan? 666. Y ellos llegan a sus conclusiones. Dice el versículo 4, y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? ¿Ustedes oyen ese lenguaje? Es incomparable. En las Escrituras, aquel que es incomparable es nuestro Dios. Y lo dice de múltiples maneras. Bueno, pues aquí el mundo considera a la bestia como incomparable. Lo ven como si no valiera la pena ni siquiera luchar contra ella. ¿Para qué vamos a luchar con el sistema? Sigue lo que el sistema impone. ¿Para qué? Nadie puede con ella. Hay que rendirse a sus pies. De manera que me parece una referencia a la docilidad del mundo ante las diferentes corrientes que el maligno disemina en el mundo. Y yo no voy a llevar la contraria, yo no voy a luchar contra eso. ¿Hay que abortar a los niños? Pues se abortan. ¿Hay que repartir anticonceptivos? Que se repartan. ¿Cuál es el problema? ¿Mis amigos están usando droga y alcohol? Consúmelos. La rebeldía es exaltada. La cultura de los antivalores es premiada. ¿No lo vimos esta semana? ¿Los pantalones hay que usarlos mostrando los calzoncillos? ¡Para adelante! Pongamos todas las reglas al revés y el mundo de cabeza, que así se disfruta mejor. Adoraron al dragón, adoraron a la bestia, postrados, lo que diga la cultura. Y así es que se les adora. Versículo 5, se les dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se les dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. La autoridad, dice, se le dio una boca y se le dio autoridad. Recuerden, ese lenguaje cuando se usa en Apocalipsis, ¿quién es que da? Dios es el soberano. Y Dios usa aún a sus propios enemigos para llevar hacia adelante su reino. Misterio de los misterios que sometemos en las manos de Dios. Lo dejamos en las manos de Dios. Pero esa autoridad que esta bestia recibe es ejercida por el periodo que ya hemos mencionado en el libro, los 42 meses, tiempo representativo del periodo comprendido entre la resurrección y la segunda venida de Cristo. Y yo veo en eso una razón más para no considerar esta bestia como un único individuo en particular, sino una referencia a todos los anticristos que luego desembocará en el hombre de pecado del que nos habla el apóstol Pablo. Esta oposición diabólica, entonces, no es un hombre, un solo individuo, es algo orquestado que dura siglos por Satanás. Y habla de esas blasfemias, habla de esta boca. ¿Tú no has visto esa expresión que le dicen, oye, pero tiene una boquita? Esta bestia tiene una boquita y es para blasfemar contra Dios. Es una manera de mostrar la oposición a Dios. Es como si Dios lo indignara. Las cosas de Dios le molestaran. Es interesante que también es un ataque contra los que moran en el cielo. Hemos hablado que es una frase técnica en el libro hablar de los moradores de la tierra para referirse a los incrédulos. Bueno, pues los creyentes son descritos como los ciudadanos del cielo, los que moran en el cielo. Y es un contraste en este contexto. Por un lado están los que son de esta tierra y por el otro lado los ciudadanos del cielo. Y también hay un paralelismo más con Daniel 7 que les mencionaba anteriormente. Y es que dice Daniel 7:8, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos. Y dice, y aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Es el mismo contexto. Ven, Juan está tomando prestada frases del profeta Daniel. Y dice el versículo 7 de Apocalipsis 13, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Una idea que ya habíamos visto anteriormente. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Cristo quiere alcanzar gente de toda tribu, lengua y nación. El diablo también. El diablo también. Cristo quiere que nos involucremos en las misiones. El diablo también tiene sus misioneros. Y hacen un gran trabajo. Y Cristo nos tiene a nosotros para hacer su trabajo. De manera que recuerdan esa guerra del capítulo 12 que vimos. Esta bestia desempeña un rol importante en su antagonismo contra el Dios del cielo. Pero esta bestia será objeto de adoración. Dice el versículo 8, y la adorarán todos los que moran en la tierra. Miren el contraste, los que moran en la tierra. Cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Observen la inclusividad y la extensión de esa adoración. La adorarán todos los que moran en la tierra. Wow. Donald Carson una vez más dice, la tentación rechazada por Jesús al principio de su ministerio reaparece al final. Satanás dice, adórame y te daré todas estas cosas. ¿No aparece este canto de sirena en nuestra cultura una y otra vez y otra vez? Y todos adoran a la bestia. Todos se postran ante la bestia. Y por eso hay un llamado a la actitud que tenemos que tener en esta batalla. Versículo 9, si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Aquí tenemos la actitud que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en esta guerra. Pase lo que pase, seguiremos fieles al Señor, firmes en el Señor. Hermanos, es una exhortación ante la descripción tan terrible de esta batalla. El dragón del capítulo 12, las dos bestias del capítulo 13. Ustedes manténganse firmes. La batalla es del Señor, como cantábamos. Y nosotros ganamos con Él. Ese versículo 10 es una paráfrasis de Jeremías 15:2. Y será que cuando te digan, ¿a dónde iremos?, les responderás, así dice el Señor, los destinados para la muerte a la muerte, los destinados para la espada, los destinados para el hambre al hambre, y los destinados para el cautiverio al cautiverio. Lo que Dios tenga para nosotros, que se haga su voluntad. De manera que en esta guerra espiritual habrá sufrimiento, habrá mucho sufrimiento, pero nada debe apartarnos de la sincera fidelidad a Jesucristo. O sea, Cristo, hermanos, no nos está vendiendo una idea de que no hay peligros. Recuerden, os envío como a ovejas en medio de lobos. Y dice, aquí esta es la perseverancia y la fe de los santos. Esta es la perseverancia y la fe de los santos. Y hermanos, ¿no es impresionante que la iglesia que ha sido perseguida por más de 20 siglos, no solo sigue en pie, sino que las puertas del Hades siguen retrocediendo ante su avance? Eso es impresionante. Con gente débil, frágil, pecadora como tú y como yo. No son los Avengers los que están llevando a cabo esta obra. No hay superpoderes. Pero sí está el Espíritu Santo con el pueblo de Dios para ayudarnos a seguir predicando el Evangelio. Decía alguien, aplastar a la iglesia es como golpear el átomo. Se libera energía divina de alta calidad en grandes cantidades y con efectos milagrosos. Lo vemos en el libro de los Hechos y lo seguimos viendo a través de la historia de la iglesia. Y hoy se vive eso en los países donde hay persecución al pueblo de Dios. Y otro autor, David Thomas, decía, el viento de la persecución con frecuencia aviva el fuego de la antorcha de la verdad. Pero tenemos una segunda bestia que ver. Yo quisiera sacárselas enjaulada. Pero lo que nos describe Apocalipsis no es así. De hecho, parece una bestia mansa. Parece una bestia mansa. También con respecto a la bestia número 2, a partir del versículo 11, ha habido muchos intentos por identificarla con algún personaje o grupo de la historia. La Biblia de Estudio de Herencia Reformada dice lo siguiente de esta bestia. La primera bestia es el anticristo real o político, real de realeza. Y la segunda es el anticristo sacerdotal o profético. Hendrickson, por su lado, dice, el capítulo 13 nos muestra los agentes o instrumentos usados por el dragón en su ataque contra la iglesia. Se describen dos bestias. La primera es un monstruo indescriptiblemente horrible. La segunda parece inocua y por esto es aún más peligrosa que la primera. Parece mansa, pero seríamos mensos si no nos cuidamos. Dice, la primera bestia sube del mar, la segunda sube de la tierra, la primera es la mano de Satanás, la segunda es la mente del diablo. La primera representa el poder perseguidor de Satanás operando en y por medio de las naciones de este mundo y sus gobiernos. La segunda simboliza las religiones y filosofías falsas de este mundo. Esta bestia o este falso profeta es la representación simbólica de la influencia de todos los falsos maestros y profetas que Satanás ha usado, usa y usará para engañar a los hombres. La primera bestia hace su daño por oposición. La segunda hace su daño a través del engaño. Y es cierto que en Apocalipsis 19:20 tenemos la afirmación de que tanto la bestia como el falso profeta fueron arrojados al lago de fuego. ¿No hace que sean personas, pastor, eso? No necesariamente. Porque en Apocalipsis 20:14 también se nos dice que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. O sea que pueden ser simplemente la figura de movimientos en toda la historia que son también, acabarán, tendrán su fin, serán condenados. No se saldrán con la suya. Y eso es una bendición saberlo. Pero es una bestia peligrosa. Versículo 11, y vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. La segunda bestia luce como un cordero. ¡Qué linda! ¡Ah! ¡Habla como dragón! La primera impresión es que es un animal dócil, manso. Pero es una apariencia engañosa. Porque cuando habla, habla como dragón. Y ahí radica su peligrosidad. Parece un cordero. Como el cordero de Dios. ¿Recuerdan al falsificador? Pero su misión no es redimir. Esta bestia es un falso Cristo con un falso evangelio. Porque el diablo es un león rugiente que se puede disfrazar como oveja. Él se disfraza como cordero. Y el problema es que a nosotros no se nos ocurriría pasarle la mano a un león. Pero si es una ovejita, hasta inspira pasarle la mano. Y así es Satanás. Y cuando nos acercamos, nos da el zarpazo. La misión de la segunda bestia es mover al mundo a la adoración a la primera bestia. Ambas bestias al servicio del dragón. Una desde un punto de vista político y secular y la otra desde un punto de vista religioso y sacerdotal. Anticristo. El prefijo anti en anticristo se puede traducir tanto como en contra de como en lugar de. Una bestia es el anticristo porque está en contra de Cristo. La otra también es el anticristo en el sentido de que se coloca en lugar de Cristo. Quiere sustituir el evangelio de Jesucristo. Quiere usurpar al verdadero Salvador. Y si lo que le conviene al diablo es lucir bestial, él lo hace. Pero si lo que le conviene es lucir encantador, también lo sabe hacer. Él se disfraza como un ángel de luz. Y con razón Calvino describía al diablo como el simio de Dios. Es un imitador de lo que Dios hace. Un imitador. Versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moren en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. El diablo siempre ha tenido a sus falsos profetas y les ha dado la capacidad de hacer señales asombrosas para mantener cautivos a los incautos. Ocurrió en los días de Moisés, ocurrió en los tiempos de los apóstoles, como leemos en el libro de los Hechos. Y Cristo mismo nos advirtió de que en los tiempos del fin se levantarían falsos profetas. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Engaño, 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 engaño. Oh, cuánto engaño en nombre de Cristo hoy en día. Cuánto engaño. Cuánta desilusión a las personas que están buscando una iglesia. ¿Saben las personas que se mueven de lugar en lugar y quieren encontrar una iglesia? Y van un domingo a una, y van otro domingo a otra, y van otro domingo a otra. Y simplemente nos dicen, es que no podemos tolerarlo, es un engaño donde quiera que vamos. Esa es la obra del falso profeta. Cristo lo advirtió. Poder, señales y prodigios mentirosos. El diablo se opondrá a todo lo que quiera, lo que signifique huele a obedecer a Dios y su palabra. Tratará de apartar el corazón de los hombres. Y dice el versículo 16, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es interesante. Dice, abarca todo tipo de personas. Y dice, habla de la mano derecha y habla de la frente. Resulta que en la palabra de Dios, la exhortación que Dios le daba a su pueblo, recuerdan, era guardar la palabra en su frente y en sus manos. Y el diablo en su falsificación le pone un sello de pertenencia a los suyos en la frente y en la mano. Dios tiene su sello, Satanás tiene su marca, porque definitivamente hay una diferencia entre un hijo de Dios y el que no lo es. Uno es de Dios, el otro es del diablo. Podemos, hermanos, buscar una forma más elegante de decirlo, pero esa es la verdad. Nosotros éramos hijos del diablo. Y si no es por la misericordia de Dios, lo hubiéramos seguido siendo. El sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Dios marca a los suyos. Pero ¿saben qué? Aparentemente Satanás también. Él conoce a los suyos. Es un pensamiento terrible. La gente no lo sabe. Pero el diablo lo señala y dice, ese es mío. Ese es de los míos. Por eso decimos que no hay ningún hombre absolutamente independiente. Porque el hombre o es siervo de Dios o es siervo del diablo. No hay término medio en las Escrituras. Pero no pensemos que está hablándose aquí de una marca literal. Eso es simbólico lo que está hablándose aquí. No se trata de un código de barras ni de un chip que se introducirá en la piel de los hombres. Así como el sello que nosotros vimos en el capítulo 7 es un símbolo de propiedad y protección, la garantía de que somos de Dios y seremos protegidos por Dios, así esta marca de la bestia significa que los incrédulos pertenecen al maligno. Aquellos que son leales al maligno están marcados. Oh, amados hermanos, tú y yo teníamos esa marca. Y así como resulta difícil a las personas borrarse los tatuajes que se hacen, pero hay gente que con máquinas lo hacen, Cristo, con su poder y su sangre, quitó la marca de que teníamos de la bestia y nos puso su sello de propiedad. ¡Gloria a Dios! No pertenecemos ya más a ese ser maligno. Cristo nos salvó. Somos de Cristo. Eres de Cristo. Vive como un hijo de Cristo, un hijo de Dios. Pero hermanos, sigamos predicando el evangelio de Jesucristo. Porque Cristo puede seguir quitando sellos y marcas del diablo para poner el suyo en hombres y mujeres a nuestro alrededor. Y ese aspecto de no poder comprar ni vender puede estar señalando las penurias y el ostracismo que muchas veces acompañan a los seguidores de Jesús, de lo cual tenemos tantas evidencias en el Nuevo Testamento. Y luego llegamos al versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Dice el que tiene entendimiento, una expresión común en la literatura profética. La escatología bíblica tiene que ser práctica. El que tenga entendimiento, esto es para aplicarlo. No debe ser un simple ejercicio de especulación, como muchos han convertido la escatología. En Daniel capítulo 12, versículo 10 dice, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Hermanos, nosotros estamos llamados a comprender esto y a vivir a la luz de esto. Por eso Cristo también decía, hablando de asuntos del fin, el que lee, entienda. El que lee, entienda. Ok, ¿qué significa el 666? Bueno, hermanos, ¿qué es el número de perfección que aparece en el libro de Apocalipsis? El 7. El 7. Sería el número perfecto, ¿no? El 777. Pero el diablo es un imitador, recuerden. El simio de Dios. Pero no puede llegar a la perfección. ¿Cuál es el número que le falta para llegar? El más corto que le sigue. El 6. 666, se ha tratado de usar toda una serie de cosas, lo que se llama gematría, para usar, poniéndole valor a las letras, se calcula y se busca un significado de hombres para poner, es fulano de tal, es sutano. Recuerden, es un sistema, no es una persona nada más. Pero eso es el número que se queda corto de la perfección, porque como alguien ha dicho, es la perfección de la imperfección. 666. Se quedará corto siempre. Ese 6 nunca llegará al 7. Dice Thomas Schreiner, el número 666 entonces representa lo que es anti Dios y anticristo. Todo lo que está en oposición al único Dios verdadero. Si 777 representa la santidad y la bondad perfecta, entonces 666 significa la enormidad y la totalidad del mal. Por tanto, Juan no tiene aquí la intención de señalar a ningún individuo en particular. Más bien quiere señalar que el reino de la bestia es un reino humano, un reino maligno, en lugar de ser uno divino. La naturaleza de la humanidad, aparte de Dios, es demoníaca. El reino de la bestia promete vida y prosperidad, pero trae muerte, miseria y devastación. Se dice que Juan Sebastián Bach tenía, en su casa tenían una forma inusual de levantarse. Músico, yo no sé cuál es la costumbre que tendrá Alberto en su casa. Pero dice que los hijos de Juan Sebastián Bach se levantaban y tocaban en el piano algunas notas, algunas piezas y dejaban el último acorde sin tocar. Entonces el papá se levantaba y terminaba de tocar el acorde. Hermanos, falta la final trompeta. Nosotros no nos quedaremos con el 666. Cristo llevará a plenitud lo que Él nos prometió. Todas las promesas del diablo se quedarán cortas. Todos los reinos que Él le promete a los hombres. Y hermanos, de lo que hemos visto, calculen si quieren y echen número. La cantidad de gente que ha llegado a cosas que ha llegado a hacer con el poder que el diablo le ha otorgado. Pero nunca les dará el reino de Dios, la bendición y la dicha eterna de la que escuchamos predicar esta mañana. Yo no podía evitar pensar en Apocalipsis 13 cuando escuchaba el sermón de esta mañana. Y así la referencia del Salmo 1 y del Salmo 2. Si el Salmo 2 nos habla del Mesías, del Señor, el ungido de Dios, el diablo tiene su anticristo. Y si el Salmo 1 nos habla de la palabra de Dios, la bendición que alimenta a su pueblo, el falso profeta disemina el engaño para arrebatar la verdad de las personas. Oh, qué bendición tenemos nosotros en Jesucristo y en la palabra de Dios. Qué bendición tenemos. En conclusión, amados hermanos, recordemos que nosotros también éramos hijos del diablo. Recordemos lo que fuimos para que apreciemos lo que somos. Porque es un privilegio ser hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La enseñanza de pasajes como este nos explican tantas cosas. Es la explicación de la indiferencia al Evangelio de muchos. Es la explicación también a la furiosa oposición que otros ejercen. Es la indiferencia y la oposición de pecadores que están en la misma posición que tú y yo tuvimos. Pero hay algo más. Hay alguien más incentivando esas actitudes. Hay alguien más arrebatando la palabra de sus corazones, la palabra que escuchan. Hay un amor a los placeres y a las cosas que el dinero puede comprar que ahoga el impacto de esa palabra en sus almas. Y ante esas explicaciones tengamos paciencia y sigamos predicando el Evangelio. Y por otra parte, estoy completamente de acuerdo con el teólogo Cornelis Venema cuando él dice en su libro La promesa del futuro que gran parte del énfasis en el Nuevo Testamento con respecto al anticristo o a los anticristos tiene la intención de despertar al pueblo de Dios de su estupor y la complacencia. Esta enseñanza procura advertir a la iglesia para que no sea engañada. No todos los que llevan el nombre de Cristo son realmente sus siervos. Cristo dijo, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pidamos al Señor discernimiento para no ser arrastrado por todo viento de doctrina. Y aunque venga como reformado, porque muchos reformados realmente están deformados, tengamos cuidado. Dice un autor, mientras más verdad contenga el error, más peligroso es. Y Rosaria Butterfield, por otro lado, los cristianos de la iglesia primitiva sabían que la falsa doctrina es mucho más peligrosa que la persecución. Hermanos, tengamos cuidado. Hay mucho viento de error a nuestro alrededor. No pensemos que somos astutos. Encomendémonos al Señor y escudriñemos las Escrituras. Solo la palabra de Dios nos permitirá estar firme en este mar de confusión. Sí, hay una bestia que es el anticristo. Hay una bestia que es el falso profeta. Pero hay un Cristo en los cielos que está sentado en su trono y nos ha dejado su bendita palabra. Sustentémonos con ellas y seremos como árboles plantados en la corriente de las aguas.